Existe un Gonzalo García Pelayo productor musical, hay un Gonzalo García Pelayo cineasta, hay o hubo un Gonzalo García Pelayo jugador, pero también hay o hubo uno presentador, director, locutor, un viajero, un gran viajero, incluso un apoderado de toreros. Bueno, siempre descubrimos un nuevo personaje bajo el nombre de Gonzalo y todos en realidad son los mismos. Son un mismo hombre, un hombre que tenemos aquí en el Estado Mental Radio. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Gonzalo.
¿Qué tal, Bruno? Buenas.
Pues muy contento de verte después de un tiempo.
Con respecto a yo hubo jugador, vengo de estar jugando toda la tarde a carrera de caballo.
Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, después...
Sigue
estando ahí. De acuerdo. Hablaremos de ello. Gonzalo, digo, una persona que para mí, haciendo... parafraseando su última película, aunque quizás no es la última en el momento de que se escuche este programa, porque hay varias películas. Bueno, a ver, vamos por partes. Gonzalo García Pelayo, el sentido revolucionario de la vida. Un hombre que nos viene a decir, como decía Frank Capra, vive como quieras. ¿Cómo estás?
La película de los años 30 y tanto, ¿no? Aquella de Jim Stewart.
38, si no estoy equivocado.
Jim Stewart, que no me acuerdo el título original, pero bueno. Fue al final, no acordado.
Bueno, yo creo que tú has hecho muchas cosas en la vida, siempre una cosa cada vez, me da la impresión, no todo esto que he dicho nunca estaba mezclado, sino que cuando te dedicas a una cosa, te dedicas a esa cosa, y últimamente en lo que volvemos a verte es tras la cámara.
Sí, ya hice una primera película en el año 75, sí estaba un poco mezclado con la música, en ese momento estaba iniciando la serie On the Movie Play, y hice aquella película con mucha música, precisamente la que había realizado ese mismo año. Ahora he vuelto a partir del año 2013. Fue una recuperación extraña después de 30 años sin nada de cine. Pues un grupo de críticos redescubren, o entre comillas, redescubren películas mías anteriores. Esta primera, Manuela, Vivir en Sevilla sobre todo. Y me hacen algún ciclo en algún festival interesante como Sevilla, como Venecia, perdón,
en Francia.
La Bienal, la de Francia, la de París también, uh-huh. Lisboa. Y entonces pues me animo un poco a dar señales de vida, ¿no? De que no es solamente, digamos, el hallazgo de una tumba de un rey egipcio, sino que está vivo y que podemos seguir haciendo de Tutankamón. Y quise enseguida volver al cine. Con mucha prisa, porque tengo que hacer muchas películas para igualar a mis maestros, que habían hecho más de 50, y estoy haciendo pues a un ritmo de un par de ellas anuales.
A mí una de las cosas que me gusta, Gonzalo, cada vez que hablo contigo, es que a pesar de todo lo que has hecho, siempre hay que hablar contigo del presente. Y eso me lleva a preguntarte por tu último... verano, este principio de otoño, estás haciendo o acabas de hacer 3 películas a la vez.
Sí, 3 películas simultáneamente.
Ajá, pues ¿cómo se hacen 3 películas a la vez cuando nadie tiene un duro y está todo el mundo lamentándose o estamos todos lamentándonos y no podemos hacer ni una?
Hombre, la vuelta 3. De tuerca es que con amigos, con gente que me ayuda, uh-huh. He conseguido hacer las películas sin ningún coste. O sea, decir, simplemente con la colaboración, presumo de capital humano, de gente que le apetece colaborar y trabajar conmigo, como ha sido todo el equipo completo. No hemos ni siquiera rodado 10 completos para evitar lo de las comidas, porque es un poco una situación de que no queremos tampoco tener gastos de catering, etcétera. Solo rodamos por las tardes y alguna mañana. Y con ese equipo hemos hecho 3 películas simultáneas. Simultáneas porque había días que rodaba para 2 e incluso un día rodamos para las 3. O sea, trozos de cada una, no sé, pequeñas secuencias de cada una. Y hemos empezado a montar las 3, luego ya me he dedicado a ir acabando una y una concretamente. Esta última que acabamos de presentar sobre la marcha la he terminado hace unos 10 días, pero yo espero que dentro
esta de... última, que en realidad es la primera que puede verse.
La primera de las 3.
De aquí el lío de mi explicación hace unos minutos cuando decía que si que era
sí,
la última.
Sí, dentro de 5
no
días para otra última.
Vale.
Que será Niña 2, que estará terminada yo creo que para el lunes de la semana que viene o quizás incluso para el fin de semana, porque le dimos el último retoque de montaje ayer.
Bueno, vamos muy rápido. Cuenta de cada película.
Bueno, las películas pretenden ser diferentes y al mismo tiempo tener algún cierto valor de complemento y de contrapeso. Yo definiría Sobre la marcha como una de películas sobre la virilidad. y Niñas 2 y Mujeres Heridas, que bien pudieran llamarse también Niñas 3, pues sobre la feminidad. Es decir, o sea, un poco el contrapeso de una y otra. Y me gustaba rodarla simultáneamente, porque efectivamente una secuencia de una, otra secuencia de otra, yo creo que van dirigidos al mismo público, pero también es posible que se abra el público y que haya público que le interese más un aspecto de lo que estoy comentando y otro que se interese más por el otro aspecto. Pero me gusta la idea de poderla presentar las tres de manera en bloque, porque es la obra, digamos, como si fuese una sola película por capítulos, ¿no? Es decir, es el libro este magnífico de Bolaños, de cinco novelas, ¿no? Al mismo tiempo y engarzado unas con otras sin tener mucha relación, pero probablemente con un valor también de complementariedad. Pues tres películas que son realmente unas cortas, voluntariamente cortas para que no se hagan largas, porque además también es más barato, es más rápido, se rueda mejor. No es lo mismo rodar 70 minutos que rodar 100 minutos, esa media hora de diferencia pesa mucho en rodaje, sobre todo si multiplicas por tres, es como otra película más, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces las películas están siempre entre 71 y 73 minutos, uh-huh, las tres.
La que yo he podido ver hasta el momento, creo que es la única que se puede ver hasta el momento, sí, hasta sí, el sí, momento de hacer esta
la
entrevista.
Única terminada, la única terminada.
Sobre la marcha tiene concretamente 72 minutos, sí. Y bueno, es una película bastante audaz y bastante radical, que creo que puedo, sin llegar al spoiler, decir que hay un plano secuencia muy largo en el que engarzas una narración desenfrenada sobre la vida y peripecias del grupo Smash.
Sí, su llegada aquí a Madrid. O sea, la primera vez que Smash... Es un poco el choque de la cultura underground sevillana con la cultura underground que se iniciaba en Madrid. Digo que se iniciaba porque realmente en Sevilla ya estaba iniciada. Y ese choque pues produce, yo creo que, momentos muy brillantes, como la Avenida de Silvio a Madrid también, que se glosa en la película. Y de alguna manera es una película con bastante cariño a Madrid, pero un poco digamos, de nuestra posición de sevillanos, ¿no? Que hemos llegado a Madrid y el primer grupo que de alguna manera hace esa unión es en Macho. Que llega aquí es muy bien acogido por la poca gente que lo podía acoger bien, evidentemente, no es que fuese una cosa enormemente popular, ¿no? No estaba bien acogido por Televisión Española, como cuenta la película. Pero sí, la gente que tenía que apreciar al grupo lo apreció desde el primer momento. Y eso fue algo que fue muy enriquecedor para todos nosotros. Y la persona que estuvo en el meollo de todo este asunto era mi hermano Javier, que es el que narra esta secuencia, que bueno, no has querido decir el tiempo, pero yo tengo un amigo que me ha puesto un mensaje que me ha dicho: bueno, es muy valiente esa secuencia que dura al menos 7 minutos. Tú sabes que es por lo menos 4 veces más. Digo, bueno, pues se te ha hecho rápido, está bien. Hombre, si no es radical la película, no se puede hacer ni rápido, ni tres al mismo tiempo, ni barato. Uh-huh. O sea que la radicalidad es de idea, pero también como necesidad de producción.
Y también la propia historia, ¿no? Se habla, bueno, nos vamos atrás en el tiempo, 25, 30 años atrás.
46.
Hasta 46, bueno, he fallado como los 7 minutos de antes.
Te parecía que estaba más cerca.
Es que estaba, ¿sabes qué pasa? Que estoy pensando como en una época y no en unos años. Entonces la época es como sí, más gomosa, más... Claro. Más...
Pero lo que pasa es que es el principio de esa época. Ajá. Que es el principio. Porque lo que te digo, es el choque, yo creo que el electrochoque que se le da a Madrid un poco con la llegada de la cultura underground, que por motivos diferentes había empezado antes que en otras ciudades como Sevilla o como Barcelona, uh-huh, pero que luego Madrid luego toma el liderazgo, ¿no? Absoluto después.
Yo me estaba preguntando, Gonzalo, si no estamos en la actualidad, en este 2016, si no estamos quizás redescubriendo una época, quizás podemos decir los 80, aunque es un poco antes, también puede ser un poco después, si no estamos redescubriendo una época desde un aspecto más marginal o más lateral, porque ha habido muchos revivals de la movida, se ha vuelto a hablar muchas veces de la movida, de los 80 españoles, del nacimiento de la modernidad en España, pero... Quizás falta un poco la historia desde sus personajes un poco más subterráneos, más alternativos, más oscuros. Y sé que te hago esta pregunta un poco también bajo el influjo propio de algunos artículos que en el propio estado mental estamos publicando, ¿no? Estoy pensando en La Mala Fama, la sección de Germán Pose, con sus personajes, que no sé si alguno saldrá en alguna de tus películas, pero si no sale, le deben dar cerca.
Un Alberto García Lix es muy fácil que salga, ¿no?
Alberto aparece efectivamente en Sobre la Marcha.
Lo compartimos.
Muy bien, Alberto. Pero te tiro la pregunta otra vez. ¿Estamos redescubriendo esos años quizás desde personajes más oscuros?
Hombre, yo creo que estamos descubriendo sobre todo o redescubriendo un cierto estado de ánimo, ¿no? De rebeldía, de estar en contra. Claro, era además el momento, digamos, clásico de rebeldía, porque había franquismo todavía, por eso hablo de que esto es la premovida. O sea, la movida es un poco, digamos, el pasar cuentas de lo anterior, pero en el anterior se pasa cuentas y se enfrenta uno a eso en el mismo momento desde el anterior, ¿no? O sea, de que Javier está continuamente contando lo que era la policía franquista y las circunstancias que había de represión de todo tipo, ¿no? Cuando se lo llevan por una cuestión de drogadicción, más o menos, pues él teme pasar al Tribunal de Orden Público. Es decir, cosa que ya después, pues, afortunadamente, pues no había, como es lógico, ¿no? Es decir, hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? De la situación de represión, de la manera de vivir, pero también de la represión política, que evidentemente luego mejoró mucho esa circunstancia, ¿no? Entonces, todo eso se da en los últimos años del franquismo, porque la película pretende estar contando en el arranque una historia del año 70. 5 años de la muerte del dictador, 5 años antes. Lo que pasa es que luego salta también a hoy, y entonces de alguna manera intenta establecer una cierta conexión con el presente. Porque, por ejemplo, en la música estamos con un grupo actual de hoy, con un músico actual, Javier Colís, con una música absolutamente actual. Para mí es un poco como lo último que hace Robert Fripp, todas las cosas últimas de King Crimson. Eso es lo que buscaba, pero en un músico de Madrid, que no era fácil tampoco. Uh-huh. Hay mucho rock duro en Madrid, pero no hay esa sofisticación o esa idea un poco extrema del último King Crimson o de las últimas cosas de Robert Fripp. Y eso afortunadamente lo encontré ya más rápido y yo de manera muy satisfactoria en Javier Colís. Que es hoy, que es hoy, o sea, es decir, que no, que es el salto, digamos, yo creo que el mismo espíritu de Smash, pero hoy, 46 años después.
Estableciendo ese puente entre aquellos años y la actualidad, ¿cómo ves la actualidad? ¿No? Pensando desde esa frase del sentido revolucionario de la vida que había en esa época. ¿Lo ves ahora o ves otra cosa o no lo ves en absoluto?
Sí, no, yo sí lo veo. O sea, si yo siempre tengo optimismo histórico, probablemente un poco naif, ingenuo, etcétera, pero yo soy siempre optimista. O sea, no me parece que sea inteligente la postura pesimista. O sea, aunque desde luego en Europa, sobre todo durante mucho tiempo, ha tenido más prestigio y ha tenido más. No, yo creo que está en un momento muy interesante. Estamos en el momento de la adolescencia de la democracia. Estamos con los granos, entonces estamos aprendiendo a lo que es la democracia, estamos encantados cuando dicen, bueno, se acaba el bipartidismo. Luego encontramos que eso tiene también otros problemas, o sea, que no es ni malo ni bueno lo que la gente vaya queriendo, pero que lo que la gente va queriendo, claro, estamos muy contentos de terminar una historia que es la que quieren empezar los italianos, que llevan 30 años en la historia que estamos nosotros ahora, ¿no? O sea, pero porque las experiencias no se pueden compartir, hay que vivirlas y hay que compartirlas. Entonces los italianos nos dirían al oído, oye, que espérate, que lo del multipartidismo trae muchos problemas. No digo que sea malo, pero trae muchos problemas. Pero nosotros queremos sentirlo, queremos vivirlo, no queremos estar, digamos, un poco simplemente siguiendo los consejos de alguien de fuera. Y ese momento, digamos, de adolescencia de España me parece un momento muy interesante. Lo que pasa es que me gustaría que se compartiera más esa idea de que somos un país democráticamente muy, muy adolescente.
¿Y tú no crees que quizás estamos demandando todas las respuestas desde la política?
Bueno, es que yo creo que es el marco fundamental cuando estamos además creando ese marco democrático, como comentaba, ¿no?
Te voy a decir por qué te hago esa pregunta, porque hay un momento en la película en el que, no sé si es Javier el que habla, y dice, a nosotros nos venían diciendo que si nos íbamos al Partido Comunista, y es que cuando nos hablaban de la dictadura del proletariado, pues decíamos que no, por lo de la dictadura y por lo del proletariado. Nosotros éramos ácratas. ¿Tú qué piensas de la figura del ácrata en la actualidad? ¿Y te identificas de alguna manera con ella?
Hombre, sí, yo siempre, mi definición ha sido prácticamente siempre esa, aunque es una definición un poco fácil. Luego he ido evolucionando hacia un concepto de ácrata de derechas que es un poco más sofisticado y más difícil de entender. Es decir, mi respeto, por ejemplo, a Ronald Reagan y cosas de este tipo, lo considero dentro de la gracia en la que me he movido. Y bueno, yo es que creo que muchísimas, muchísimas coincidencias, digamos, con el liberalismo que tanto se persigue ahora mismo por la ideología fundamentalmente europea, el liberalismo que era nuestro sueño en el siglo XIX, con la cierta gracia que estábamos siempre comentando, ¿no? O sea, que de alguna manera para mí se une bastante, ¿no? Entonces la idea de acracia para mí se acerca mucho a los liberales de Cádiz, a los liberales del siglo XX y a los pocos liberales que siguen existiendo en el mundo, en la política internacional incluso, ¿no? Como te decía en el caso de Ronald Reagan.
Si te obligan a votar a Trump o a Hillary...
Tendría una gran duda. Estaba seguro que era Hillary, pero después de los atentados estos últimos que ha habido en Nueva York, empiezo a tener dudas.
¿Ah, sí? Explica eso.
Pues porque creo que quizás Hillary tiene una postura excesivamente blanda, prolongación de la que tiene Obama. Pero bueno, no estoy seguro. Lo que más me gusta es no estar seguro.
¿No crees que puede ser una moderación impostada de cara a... no resultar demasiado...
Hombre, es que es muy duro que...
Acoger el otro campo, quiero decir. El campo de la contundencia ya lo tiene Trump bastante asignado, ¿no?
Sí, pero es que el otro tiene el campo de la blandura, ¿no? Yo espero que esta película, por ejemplo, no le gustara a Obama, ¿no? Porque es que no le puede gustar a alguien que ya te dan el premio Nobel de la Paz antes de que empiece tu gobierno, ¿no? O sea, me parece una auténtica aberración. O sea, es que los señores de Suecia le están marcando un camino. No digo que él le esté obedeciendo, le esté siguiendo, pero de alguna manera le están ya encasillando en el hombre de paz, en el hombre que tiene que dialogar, que tiene que... En momentos en donde el diálogo, luego a última hora no está dialogando, evidentemente, claro, se debe decir que no puede tampoco tener una postura continuamente dialogante, ¿no? Pero se aleja de una postura dura, que a lo mejor es la que podría venir mejor. Pero en fin, esa cosa nunca se sabe, porque Bush tuvo una postura dura, que a mí me pareció bien durante un tiempo, pero luego también creaba muchos anticuerpos en el resto del mundo y teníamos también muchísimos problemas. Para mí, desde luego, estas elecciones son cruciales porque nunca ha habido tanta bipolarización. Pero hay otros casos. En Austria se está dividiendo el país entre alguien absolutamente verde y alguien absolutamente de extrema derecha. Y han empatado a votos y ahora vuelve a haber otras elecciones. No es Estados Unidos, no tiene la potencia de Estados Unidos, pero es un país muy importante y centroeuropeo. Y esa polarización realmente le tengo miedo porque es la que hubo también en los años 30 del siglo pasado y nos llevó a una Segunda Guerra Mundial. Entonces, es extraño que en América las dos personas que se presentan a la elección tengan una diferencia tan grande. O sea, si me gusta más cuando están un poquito más cercanos, como era la época de Kennedy, etcétera, ¿no? Uh-huh. Donde no había tantísima diferencia entre un pensamiento y otro. Incluso mucha gente decía, nada, pues si da igual demócrata que republicano, ¿no? Nunca lo ha dado igual, pero ahora tampoco da igual. Ahora especialmente no da igual. O sea, yo creo que es muy diferente uno y otro.
Uh-huh. Regresando a la película, la primera, la película Sobre la marcha, que ahora te vamos a preguntar dónde y cómo se puede ver, te pregunto por otra frase que se dice y es: éramos inenarrables, lo inenarrable. ¿Qué es lo inenarrable desde esta óptica?
Sí,
¿o quiénes?
Me gusta mucho que destaque esta frase porque es la que cierra también la película. Me gustan las películas cerrarlas no con la palabra fin, sino con alguna frase que de alguna manera tenga el contenido de la película, y esa es la que cierra la película. Somos inenarrables, con mi pregunta. Es parte de un verso de un poema de Minke Wang, un poeta español chino. Digo español, primero español porque se considera español, aunque nació en China y de familia china, pero ha asumido absolutamente su personalidad de español. Me parece que es de las figuras más interesantes que he conocido en los últimos años. Me lo han presentado amigos de Valladolid, que los cineastas además, con el que ha tenido mucha relación, y en la película se lee en versos suyos y se acaba con esa misma frase: somos inenarrables. Hombre, en el sentido, es un poco, Javier tenía miedo de que pudiera parecer un poco como presuntuoso, ¿no? O sea, no somos alcanzables, ¿no? No se puede contar lo que somos. No, es un poco, yo creo que extendido, no es a nosotros, no a los personajes de la película, ¿no? Sino al ser humano en general. Es narrable el ser humano. Es narrable, por ejemplo, una figura como Buda. Es narrable una figura como Jesucristo. Es narrable una figura, pues, de otros tipos, así como Tamerlán o como Genghis Khan. Es narrable la Hitler. O sea, no pongo ni a favor ni en contra, o sea, sino simplemente, es decir, qué capacidad tiene el ser humano para hacer cosas que son prácticamente inimaginables, y a pesar de ser inimaginables, la realidad ocurre. más que en la ficción, porque si Hitler no hubiera existido y alguien lo hubiera inventado como personaje de ficción, probablemente nos creeríamos que era algo que no podía ocurrir en la realidad, ¿no? Luego, entonces, ¿somos inenarrables? Es que casi somos inenarrables porque nos salimos de la narración, ¿no? Porque estamos vulgarmente dentro de la narración, ¿no? Y es un poco el sentido que tiene para mí eso en la película, ¿no? Los personajes que salen creo que son personajes extremos, fundamentalmente. O sea, la película pretende ser una película extrema. Y tanto mi hermano Javier, como Alberto García Lix, como Jero, como Harry, como Antonio, o sea, es decir, yo creo que son personajes bastante inenarrables, bastante inesperados. O sea, que cuando nos enfrentamos con Antonio en la entrevista, que yo he hablado con él de cosas, pero y nos dice que estuvo no sé cuánto tiempo, año y pico en coma, pero que él durante ese tiempo lo pasó estupendamente porque tenía la sensación de estar viajando en un crucero con una americana rubia guapísima con la que la pasaba estupendamente y que le molestó un poco volver en sí y despertarse. Pues me parece que es bastante inenarrable. No me puedo imaginar un personaje así, que sin embargo está delante de la cámara y lo está contando con absoluta naturalidad.
Bueno, esta galería de personajes que es sobre la marcha, ¿cuándo y cómo se va a poder ver?
Está ahora mismo en privado y en un YouTube privado, pero lo queremos poner público enseguida. Lo que pasa es que estoy esperando alguna invitación que queda pendiente de un par de festivales. Albacete, que está Jordi Costa comentándolo con la dirección del programa, y hoy me han contactado del Festival Iberoamericano de Huelva. Uno sería a final de octubre y otro a mitad de septiembre. Entonces, si fuese esos festivales, me piden tenerla todavía un poco exclusiva para que constituyese de alguna manera estreno. En cualquier caso, inmediatamente después la colgaremos en la red. La película no ha costado nada, no esperamos ningún beneficio económico tampoco. Lo que sí me gustaría es que tuviera una difusión grande. Una película mía tiene una difusión enorme. La red de Vivir en Sevilla va ya por 2.300.000 visitas. Me gustaría que esta llegara por lo menos a las 14.000 visitas.
Muy bien, bueno, pues este programa se va a quedar colgado durante mucho tiempo, así que habrá mucha gente que lo esté escuchando y diga, bueno, yo esta película ya la he visto hace meses, otra todavía no la habrá visto, pero en cualquier caso...
Cuando la tengamos colgado en abierto le ponemos el link,
eso lo haremos, por supuesto. Sí, claro. Pero en cualquier caso la cosa será tan sencilla como teclear sobre la marcha en la barrita de Google.
Exactamente, que ahora no aparece, pero luego aparecerá inmediatamente, sí. Ajá. Sí, yo tengo mucha ilusión que es también una película hecha para verla en internet. Uh-huh. También el montaje, también el decoupage, o sea, es decir, la organización de la secuencia, esa secuencia larga que abre la película, es que uno puede verla y luego parar y seguir al día siguiente. Es que esa cosa antes no pasaba en el cine. Se ve el cine de otra manera ahora. Uh-huh. Es posible ver el cine de otra manera. Poca gente la verá en internet seguida completamente.
Te iba a preguntar, pero ya no lo voy a hacer, aunque lo estoy haciendo. ¿Qué tal veías tú las películas en las pantallas actuales? Y lo iba a hacer recordando que una vez hace muchos años estuve en tu casa y tenías una colección de VHS que era una cosa impresionante en la cantidad de películas que tenías.
Sí, luego pasamos al DVD, fuimos por todos los formatos, o sea, por el beta, por el VHS, luego el DVD, me pararon el DVD, pero ahora también hay muchas cosas en internet que bajamos y que vemos. Incluso obras de teatro clásica, estudios uno desde la primera época de televisión española, etcétera. Hombre, yo creo que tener el archivo de todo es una maravilla, ¿no? O sea, ha sido el sueño durante mucho tiempo de mi vida, aunque ahora ya por vicisitudes un poco ya de tipo de organizativa y eso pues me es casi imposible. Pero tener la sensación de tenerlo todo delante. Siempre he soñado con un libro electrónico que pudiera tener todos los libros que a mí me interesan al mismo tiempo y poder consultarlo de manera inmediata. El otro día iba en el metro y se me ocurrió una idea. Y dije, bueno, voy a ver La Divina Comedia, que la tengo en italiano. Y estaba, efectivamente, ¿no? Entonces, el hecho de llevar La Divina Comedia en italiano, además de llevarla en español, en el metro, en el libro, pues me daba un acceso a algo que es inimaginable, porque si no la lleva encima, en fin, estará en la próxima película, ya lo verás. Pues eso fue porque llevaba La Divina Comedia en el original italiano en el metro mientras que iba viajando, ¿no? Entonces, me parece que es una maravilla poder cargar con... Yo llevo la historia de la música que a mí me interesa, los 100.000 temas que a mí me gustan de toda la música y de todo tipo de música, ya seleccionado y ya sé que son los 100.000 que me gustan, pues lo llevo.
¿Has seleccionado 100.000 temas?
100.000 temas, sí, de todos los géneros. O sea, de
¿cuánto tiempo música has tardado?
Un par de años recopilando la discoteca mía, discoteca de discos también de amigos que me han prestado para algún epígrafe concreto, música cubana o música africana. Y luego ya pues también cosas que en ese momento aparecían por internet y que venía a recomponer discos que me faltaban de Donovan o de algún artista así de este tipo. Y entonces pues lo llevo en tres iPods. Entonces, claro, llevar casi toda la historia de la literatura, la parte que a ti te interesa, en un libro, y en tres y poder llevar los 100.000 temas que tú ya piensas que son, incluido música clásica, o sea, que no me interesa una sinfonía entera de Beethoven, me interesan a lo mejor dos movimientos, ¿no? O sea, del primero y el segundo, de la sexta, de la pastoral. Pues llevarlo encima de viaje es una maravilla. O sea, te vas de viaje con eso y prácticamente...
Solo te falta La Isla Desierta.
La Isla Desierta, con el disco de Blonde and Blonde, como poníamos en la portada del disco. ¿Qué disco te llevaría a una isla desierta? El Blonde and Blonde.
¿Ese es el primero de tu lista?
Decía entonces. Pero sí, probablemente ahora con el Abbey Road o el primero de Jimi Hendrix estaría también
ahí. Oye, Gonzalo, antes de pasar al siguiente tema, ¿nos queda algo por decir de esa trilogía con la que estás trabajando? Avanzamos algo de las siguientes películas.
Películas humildes, películas que hay que armarse de valor porque en todas hay un plano que dura por lo menos media hora, que no es convencional en el cine, pero por eso se pueden hacer simultáneamente y tienen sentido. O sea, no es meterla, digamos, de relleno, sino la base de la película son planos muy largos, como el que tú has comentado sobre la marcha. Advierto que las próximas vienen también cargados de planos así, si no sería imposible hacer. O sea, ¿cómo se hacen tres películas? Pues con planos largos de media hora, pero claro, pensando que hay algo que merezca la pena para estar media hora atendiendo a ello, ¿no? Que es lo que tú has visto de Javier Sevilla, que te agradezco el comentario, ¿no? También diciéndolo a Javier a toda velocidad para que en vez de 38 minutos son 30, ¿no? O sea, y además porque le da también otro énfasis dramático el decirlo a esa velocidad, como que no tienen importancia las cosas que está contando. O sea, tiene también...
¿Hay pausas en esa locución?
No, es prohibida las pausas completamente.
O sea, que hay una persona que está hablando durante 38 minutos...
38 hubiera sido normal, pero corriendo como...
30 minutos hablando a una velocidad endiablada sin tomarse ni un vaso de agua.
Sí.
Bueno, hasta aquí podemos leer.
Respirando nada más, esa es la parte de spoiler.
Muy bien. Pasado el spoiler y pasado esta trilogía, vamos a hablar de un corto pornográfico.
Sí, eso también, digamos, como complemento a estas tres películas, hace dos domingos rodé un corto. Lo rodamos muy rápido, en un par de horas, y lo montamos el pasado domingo también. O sea, es decir, que hemos estado liado con el corto unas 12 horas. Es un corto, ya no es lo mismo que el largo, lógicamente, son 11 minutos. Y lo que tiene de interés personal mío es que mi primera aventura pornográfica, que he soñado con ella desde hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Mis primeras películas, sobre todo la segunda, Vivir en Sevilla, pues no eran pornográficas, pero estaban en el límite, frente al mar, estaban en el límite.
Eres un pionero un poco del cine erótico.
Sí, me daban español. Clasificación S, cosa que me gustaba bastante. Frente al mar se salvó del desastre económico porque nos dieron S.
Intercambio de parejas frente al mar, que es del año
78, primeros penes en primer plano en el cine convencional español, pero no era propiamente pornográfica. Ahora ya de esto que hemos hecho sí es pornográfico.
Bueno, es un corto que has hecho bajo la producción y no sé si alguna ayuda más de José María Ponce, que es alguien que sabe mucho de ello.
Sí, de la persona con la que he trabajado siempre con él, que es Antonio Marcos.
¿Y tiene algún argumento, tiene una historia el corto?
Es mi impresión de ir a rodar un porno, o sea, de una película porno. No conozco los actores, no he pensado en qué vamos a hacer nada. Entonces, ¿cómo me encuentro con los actores? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo llegamos al acuerdo de lo que vamos a hacer? ¿Cómo se hace? En el momento que se está haciendo, yo creo que no es discreto quedarme yo dirigiendo nada, porque hemos acordado que ellos van a hacer lo que ellos crean, y me voy. O sea, que no estoy dirigiendo lo que es la parte pornográfica, esencialmente. Cuando ya han terminado, que es lo que me abre la puerta, pues vuelvo y ellos están terminando, digamos, de su escena, y tenemos una pequeña charla, digamos, de tal, y luego ya veo yo el corto rodado y lo monto ya rodado, pero como un espectador más, porque yo no he estado presente durante la realización. O sea, que es mi medio primera aventura pornográfica. La próxima ya me quedaré dentro del rodaje.
¿Y esa dónde se podrá ver? Porque esa sí que a Google no, seguramente no la...
Bueno,
YouTube. YouTube.
Pero la página de ellos sí. O sea, tiene el World Mobile, ellos tienen la página Premio Bonobo. Sí, pondré el link también ahora.
Premios Bonobo. Ah, porque además están hechas con teléfono móvil.
Teléfono móvil,
importante
sí.
Dato.
Sí, es una... Ya hay varios cortos hechos que estuve viendo también el otro día. Es una recopilación de diferentes profesionales o gente cerca del marchamo profesional de audiovisual que han hecho ya estos cortos por invitación y luego aceptarán los que la gente quiera enviar, hecho como ellos quieran, siempre con la premisa de que sea con teléfono móvil, o sea, decir, que no sea una cámara convencional. teléfono móvil da una calidad extraordinaria ya, ¿eh? O sea, que yo creo que en este corto he tenido en algunos momentos, bueno, mucho más movimiento de cámaras que sobre la marcha, donde no hay nada más que algún traveling y en el tren y eso, pero las charlas y eso son plano fijo absolutamente a palo seco, o sea, no hay ni siquiera una pequeña panorámica, porque las cámaras tienen dificultad y tenemos dificultad de trípode, tenemos dificultad de material, cosa que venía bien para la arquitectura de la película. O sea, no me quejo, estoy diciendo que eso es parte de la estética de la película. Pero aquí, sin embargo, yo creo que el porno pues tiene otra estética completamente diferente. Tenemos casi un steadicam, ¿no? O sea, es decir, que la cámara baila muy bien alrededor de los personajes y en los paseos, por los pasillos, etcétera. Uh-huh. Y eso me ha sorprendido mucho, porque es más ligera, ¿no? No sé si ya las próximas películas convencionales, si es que sigo haciéndolas, la haría ya también con cámara y con esta especie de steadicam que hace que haya una suavidad enorme en los movimientos.
Uh-huh. Muy bien, pues tres películas y un corto. ¿Hay algo más de cine que...?
No.
O con eso ya es bastante, ¿no?
Con eso ahora damos un descanso de un tiempo hasta que se nos ocurra qué es lo que realmente me apetece rodar. Porque estas tres, pensaba rodar una nada más, pero falló la parte industrial de la película, digamos, más convencional. Y entonces yo tenía pensadas las siguientes. O sea, un poco si de convencionalmente puedo seguir haciendo cine, pues ruedo primero esta, luego aquella y luego aquella. Y cuando tuve la desilusión de que no podía hacer de manera convencional la primera, pues ahora hago las tres que ya tengo previstas de golpe, ya me quito de eso. Y luego ya cuando tenga ganas de hacer otra, pues ya veo si la hago más convencional o más directamente para internet, que probablemente será su destino. Uh-huh. De próximas.
Bueno, vamos a salir de este campo y vamos a la música, por ejemplo. ¿Te traes algo entre manos con el mundo de la música? Más allá de lo que aparece de música en estas películas.
Sí, poco, porque realmente con la música hay un divorcio tremendo, ¿no? O sea, tengo un disco recién terminado hace un año, que ya lo he paseado por las tres grandes compañías, los tres lo han oído, las tres me han dicho que le guste y ninguno de las tres lo coge. Es decir, o sea, y ahí sí es necesario una difusión, digamos, convencional, porque es que no sé hacerlo de otra manera. A lo mejor hay otros canales y en otro momento podemos hacerlo de otra manera. Entonces, no, estoy simplemente colaborando, no haciéndolo, produciéndolo yo, pero colaborándolo con un sobrino mío de Jerez de la Frontera, Josema, el productor de Los Delincuentes, y con gente de Los Delincuentes. Estoy haciendo y terminando, ahora quedan tres temas que lo están ya metiéndole mano esta semana, con una artista cordobesa, Celina del Río. Y un artista sevillano, fundamentalmente él, que es el compositor de todos los temas, Fernando Arduán, que es el músico también de ahora de Niñas 2, o sea, de la canción, no canción, un playback instrumental de Niñas 2, es de Fernando también, que era también el compositor de las canciones de mi primera película de esta vuelta, que era Alegría de Cádiz. Entonces estoy fundamentalmente, creo que Fernando tiene unas composiciones extraordinarias, creo que Celina también canta de una manera extraordinaria, y están haciendo un gran trabajo en Jerez la gente de Los Delincuentes, haciendo una mezcla rara de estilos y de todo, porque Celina es una cantante más tipo copla, tipo, digamos, más convencional, Rocío Dúrcal, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero eso mezclado con Fernando Arduán y mezclado con Los Delincuentes, creo que va a dar un giro al sabor de las canciones de Fernando, un poco dándole un toque como Tex-Mex. A mí me suena un poco al disco aquel de Dylan de La Frontera, de la película de Peckinpah.
Uh-huh. Oye, y a mí me llama la atención que en el cine sí estés dispuesto, digamos, a entregar tus nuevas creaciones al ámbito gratuito de internet, y sin embargo en la música no. ¿Por qué confías tanto en la industria discográfica cuando ya, bueno, no es mucho lo que queda?
No puedo hacer discos gratuitos como estas películas, que ahora he hecho tres películas de verdad sin coste. Uh-huh. Eso los discos me es imposible. Porque claro, el estudio necesita lógicamente cobrar, los músicos también son profesionales y viven de eso. Aunque hayan bajado mucho los precios, las tarifas, o sea, este disco que te digo, pues va a tener un presupuesto global mucho más bajo que otros discos que he hecho. Pero no me quito de los 5.000 euros. ¿Me entiendes? Es decir, entonces, claro, el día que se puede hacer un disco, absolutamente, luego hay otro aspecto, claro, o sea, yo me esfuerzo en hacer algo en el que yo me siento plenamente autor, y me esfuerzo menos cuando yo soy simplemente un conector del autor con el público. O sea, te estoy hablando de Fernando Arduán o de Celina, ellos son los artistas, no soy yo. En la película hay otros artistas, pero básicamente considero que soy yo. O sea, que el esfuerzo me compensa más cuando es realmente mi mundo al 100%, que cuando es mi mundo al 40%, que es el que yo creo que puedo estar poniendo, o incluso menos, al 30%, que es el que estoy poniendo en las producciones de los discos, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo me siento que soy el 30% de los discos de María Jiménez, que más o menos es lo que cobro del disco. Es decir, yo debo ser lo que cobro, más o menos. Entonces, los royalties que cobro, eso es lo que es mi participación en el disco, pero en las películas eso sube mucho más. Uh-huh. Entonces, el esfuerzo de la película me compensa más, bajo un punto de vista de creatividad, que el esfuerzo de que otros artistas puedan comunicar con el gran público, que es lo que he hecho siempre en la música.
Ajá. Oye, puede haber alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, pero estoy escuchando a Gonzalo García Pelayo, el hombre del clan de los Pelayo, que cuenta la leyenda, llegó a ganar 250 millones en los casinos, y ahora me está hablando de que hacen falta 5.000 euros para un disco.
Bueno, primero me hacen falta, es decir, que eso sí, luego ya podríamos explicar por qué. Pero segundo es que aunque no me hiciera falta, no tiene sentido estar gastando dinero porque sí, sin ninguna vuelta. Uh-huh. Es decir, lo he hecho un poco en el cine hasta ahora me está costando, ¿eh? O sea, no le estoy ganando nada al cine, me está costando algo de mi propio dinero. Pero te vuelvo a decir que tengo una compensación personal, es decir, o sea, bueno, pues una maravilla que te inviten a ir a París a dar un ciclo de tus películas o a Viena, en Lisboa, ¿me entiendes? Entonces, esa compensación, a lo mejor es una compensación un poco idiota, un poco ingenua, pero para mí durante un tiempo por lo menos ha valido, ¿me entiendes? Claro, eso mismo con el disco, donde fundamentalmente es el artista el que iría al Festival de Viña del Mar o al de Japón o al de la Eurovisión, como fui con Remedio Amaya, pues es él el que tiene esa ganancia, ¿no? Entonces no tendría sentido, digamos, hacer una inversión que la recuperación nunca va a ser económica, sino simplemente de satisfacción profesional.
Bueno, pero ya estamos en el mundo del juego y aprovecho para preguntarte por esto. ¿Tú dices que sigues jugando?
Sigo jugando, sí. He tenido un año y medio malo, el último año y medio. O sea que por eso era, también las cosas que se ganan también se pueden perder después. O sea, se ganaron de verdad, no es leyenda, se ganaron de verdad. Pero luego hay que vivir, hay que viajar. O sea, es decir, he gastado mucho dinero, lógicamente, después de eso, en muchísimas cosas. Éramos también mucha gente. Y luego, pues realmente el año pasado y por lo menos medio del anterior, no hemos tenido tampoco el momento. No puedo estar presumiendo de que estoy ganando. Pero vuelvo otra vez a tomarme el juego en serio, que no es que no me lo haya tomado, pero confiaba demasiado, digamos, en los análisis de otras personas y ahora lo estoy analizando yo. Estoy dando clases de Excel para poderme manejar y manejar yo la estadística. Estoy dando clases que me dan clases, o sea, no que yo las dé, sino que me las dan, ¿no? O sea, me estoy, digamos, armando teóricamente para poder tener una visión personal de las cosas que quiero. Hay muchísima estadística en el juego y entonces lo único que hay que saber interpretarla y para eso tengo que manejar muy bien el Excel. Entonces, bueno, estoy muy contento porque prácticamente ese ha sido el New Year Resolution de final de este verano. Pues para mí el año empieza a primero de septiembre, como es lógico, más que el 1 de enero. Y entonces, bueno, empieza un año, ¿qué es lo que hago? Pues estudiar Excel para estudiar cosas de juego yo. O sea, es decir, no atenerme a los resultados que me den otras personas, sino encontrarlo yo. Lo estoy buscando, lo estoy encontrando y creo que pronto volveré a ganar muchísimo dinero en el juego.
¿El póker sigue siendo tu juego? ¿A qué estás jugando o a qué tienes intención de jugar?
Fundamentalmente apuesta deportiva. Ahora estoy muy centrado en carreras de caballos, inglesa y de Irlanda, irlandesa. Y estoy también ahora empezando a intentar volver otra vez a entrar en el campo del tenis. Uh-huh. Siempre en vivo, o sea, siempre cuando ya el partido se está desarrollando. Que los caballos había jugado mucho, pero nunca en vivo. En plena carrera, que es una cosa. Hay carreras que duran un minuto, solo un minuto, y las carreras duran de 1 a 6, 7 minutos, máximo 8. Entonces lo normal es una carrera de 2 minutos, y en 2 minutos estar apostando, las cosas cambian completamente. O sea, ahora mismo vengo de echar desde las 3 de la tarde hasta que he salido de casa, pues absolutamente nada más que concentrado en carreras cada 5 o 10 minutos.
¿Y cómo se ha dado la cosa?
Bueno, con buenas expectativas, sí, ganando un poco. No han terminado, ahora mi hijo me contará el final del día, pero con buenas expectativas. Ya te digo que probablemente volveré a ganar muchísimo dinero en el juego en los próximos meses.
¿Juegas desde casa o tienes
desde casa? Lugar... Internet, sí, desde casa.
Oye, ¿qué te pareció la película? Es una pregunta que te deben haber hecho muchas veces, pero hace mucho que no te veo. ¿Qué te pareció la película que hicieron de Los Pelayo?
Me gustó. Me pareció más una maravilla que alguien se preocupe de una parte de tu vida y que es un privilegio que no puedo obviar. O sea, y es una película española. En general las películas españolas no me gustan. Esta película trata de mi vida y me gusta. Entonces, nada más que tengo para bienes. Me gusta fundamentalmente la dirección de actores y el guión. creo que está muy cuidado, muy convencional, tiene muy poco que ver con lo que yo hago en cine, pero sí me parece que bajo un punto de vista convencional es un gran guión y hay, yo creo que grandes actores. Estoy encantado con la interpretación que hace de mi personaje Luis Omar, que me parece que es de los mejores actores que he conocido en España y que estoy desde luego muy satisfecho de que hiciera de mí. Y cuando escuchaba mi nombre en la pantalla realmente sentía algo que no sabía, un poco inenarrable, o sea, que no sabía exactamente lo que iba a sentir hasta que, bueno, no, sí, es un tal Gonzalo García Pelayo, pues sientes una cosa que tú dices, caray, estoy en la película, ¿no? Y luego ya cuando la veo que la programan en sitios por ahí, o el documental aquel que hicieron de Canal Historia y te lo programan entre un programa de Napoleón y otro de Alejandro Magno, pues bueno, pues mi vanidad se queda muy satisfecha.
¿Y cómo está la familia? No en la película, en la actualidad y en vida.
Bien, bien, muy bien, sí. Mi hijo que sigue jugando al póker, porque el póker sigue en mi familia jugando mucho ahora, Javier, mi hermano, precisamente, y Harry también, que está en la película. Y mi hijo Oscar está en Chile y está desarrollando también muchas cosas de juego por allí. También aproveché sus vacaciones en Madrid para que estuviera en la película, como tú viste. Y estoy trabajando mucho con mi hija. Mi hijo Iván está ahora muy dedicado a todo su asunto de la sociedad de autores, pero también colabora conmigo, es el arreglista y el instrumentista de esta música que ahora utilizamos para Niña 2, como te comentaba. No, afortunadamente en ese aspecto muy, muy importante en la vida de todas las personas, muy, muy contento y muy feliz. O sea, salud, dinero y amor, bien todo, el segundo un poco más flojo. Lo del dinero lo tenemos que reforzar un poco.
Oye, y última pregunta, ¿a ti qué premio te gustaría que te dieran? Sí. El mundo entero, premios Nobel, premios.
Me gustaría que se hiciera un premio Franz Zappa y que me lo dieran, pero no existe todavía el premio.
Bueno, pues hacemos un llamamiento a quien pueda hacerlo.
Sí, alguien en California que establezca el premio, que ponga unas condiciones e intentaremos aplicar, como ellos dicen, a ese premio con alguna película, con algún disco, lo que sea. Me parece que sería el premio que más me gustaría.
¿Y sigues queriendo, como me dijiste una vez, morir en Las Vegas?
Bueno, dentro de 200 años sí. Es decir, pero hasta dentro de 200 años tengo planes también de estar en otros sitios.
Muy bien.
Pues me gustaría mucho viajar por todo el mundo y pasar largas temporadas de 2-3 meses en diferentes sitios que ya he señalado en el mapa. Ahora lo que se trata es de volver allí para tener la sensación de vivirlo, no de ir a descubrirlo, pero vivirlo.
Pues que lo consigas, Gonzalo.
Espero que sí, Bruno. Muchísimas gracias por tu amabilidad.
A ti por venir.